mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y hoy hemos conocido los datos ya confirmados del IPC. Los precios subieron el pasado mes de marzo un 10% en A Coruña respecto al año anterior. Sube prácticamente todo, sobre todo la electricidad y los gastos de casa, casi un 39%, y el apartado del transporte, que engloba los combustibles, en torno a un 19%. De las consecuencias de todo esto hablamos ahora. La subida del precio de la luz también incrementa no solo la economía familiar, sino la economía de las comunidades de propietarios, las comunidades de vecinos, con los gastos de los servicios comunes. Carmela Lavandeira es vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia. Carmela, buenos días.
Buenos días, Eva.
¿Y cuánto se ha incrementado el coste de estos servicios comunes con estos altos precios que tenemos, Carmela?
Bueno, pues depende del servicio, se ha incrementado y además se va bastante. Fíjate, para que nuestros oyentes tengan una idea de lo que hemos incrementado las cosas, te voy a contar. Mira, en el gasóleo de calefacción, por ejemplo, en el año 2020 estábamos pagándolo a 0,49 euros y en el año 2022 lo estamos pagando a 1,72, con lo cual ha subido un 297%. Respecto al gas, aproximadamente calculamos que ha subido sobre un 150% y la electricidad se ha duplicado.
No está
mal, así que fíjate,
¿eh?
No sí. Está nada mal lo que estamos pagando de sobrecoste respecto a un año antes.
¿Y cómo afrontamos esto? ¿Cómo afrontan esto las comunidades de vecinos?
Pues mira, de cara a la primavera mucho mejor.
Ya.
Porque evidentemente tenemos...
Porque no hay que poner la calefacción, por ejemplo.
Exactamente. Con lo cual los consumos pues siempre son mucho más económicos y mucho más limitados. Pero la verdad es que estos meses pasados pues hemos tenido problemas. Sobre todo en las ciudades donde tienen más frío. Las ciudades como Lugo, Orense, que son mucho más frías que, por ejemplo, Coruña, Vigo, Pontevedra, lo han notado mucho más. Lo han notado mucho más porque, evidentemente, cuando los administradores cada año hacemos una junta, hacemos una previsión de los gastos que vamos a tener para el año siguiente. Y en función de esa previsión calculamos las cuotas de la comunidad. Pero claro, este año las previsiones se nos han desviado completamente. Ya no solo por el incremento de los suministros, sino porque en muchas comunidades el año pasado no pudimos hacer juntas debido a la suspensión de la convocatoria de juntas por la pandemia. De hecho, hablamos de eso en el programa, Eva. Entonces, hubo comunidades que ni siquiera pudimos hacer junta, con lo cual, fíjate, tienen presupuestos aprobados de hace 2 años.
Ya.
Con lo cual, se han quedado muy desfasados.
¿Y hay previsión de incrementar esas cuotas en previsión de futuros incrementos? ¿Las
pues
comunidades
fíjate,
ya se están planteando esto, de subir cuotas?
Pues fíjate, los administradores de fincas, desde que empezó el mes de enero, empezamos a hacer juntas, todas las que no hemos celebrado en los años anteriores, estamos haciéndolas todas juntas ahora. Y efectivamente, hemos tirado de fondos de reserva de las comunidades para pagar en algunas de ellas, para pagar los suministros. En otras, como los suministros se giran, los recibos se giran, por ejemplo, por calefacción, donde tienen consumo, donde tienen contador individual todos los meses, pues los propietarios han visto que se les ha subido el recibo, pero lo que sí es cierto es que estamos subiendo las cuotas en todas las juntas que celebramos en previsión de que esto continúe.
Claro.
Entonces, estamos calculando un margen de casi el doble en este tipo de suministros para poder hacer frente si esto continúa o incluso si sigue subiendo, que tampoco lo sabemos.
Ya. ¿Y el gobierno, Carmela, puede hacer algo para minimizar este impacto que estamos sufriendo?
Bueno, supongo que todos los gobiernos siempre pueden hacer algo. En este caso, los administradores, una de las cosas que hemos solicitado al gobierno es la rebaja del IVA, porque si no rebaja el IVA siempre se va a notar en la factura, y también en cuanto a las calefacciones centralizadas, el problema que tenemos es que a partir de 100 kilovatios de potencia las tarifas se pasan a tarifa de industria, no a tarifa doméstica, como ocurre en una calefacción que pueda tener una persona que tenga una caldera en su casa. Esto supone que el impuesto que se genera y el coste es mucho mayor que una tarifa doméstica, con lo cual lo que también hemos pedido al Gobierno, los administradores de fincas colegiados a través de nuestro Consejo Nacional, es que bajen la cuota y la asimilen a las tarifas domésticas, porque a fin de cuentas, y aunque es cierto que es una calefacción y que tiene una potencia elevada, lo que sí es cierto es que afecta a la esfera doméstica de las personas, porque lo que sirve es para calentar las viviendas de la gente.
Mm-hmm. Otra problemática, Carmela, la limitación del incremento de los alquileres al 2% que ha marcado el Gobierno en principio hasta el 30 de junio por la guerra de Ucrania, a pesar de que tenemos un IPC mucho más alto. ¿Qué consecuencias tiene esto para las personas que tienen un piso en alquiler?
Toda la limitación al derecho de propiedad, y hasta cierto punto esto lo supone, siempre frente al propietario de una vivienda, le crea inseguridad y le crea un efecto restrictivo. Quiero decir, si yo, propietario de una vivienda, llevo varios años, y cuando digo varios años, llevo a lo mejor 3 o 4 años, en donde el IPC ha sido negativo y no le he podido subir nada a mi inquilino, y por fin en el año 2022, cuando el IPC es positivo, cierto que en un porcentaje elevado, porque estábamos en un 7,5%, pero sí es cierto que por fin, después de 3 o 4 años sin poder subir el IPC, lo puedo subir y el Gobierno me lo limita, evidentemente como propietario pues no me va a gustar, porque no voy a perder poder adquisitivo. Con lo cual, ¿qué crea? Pues inseguridad frente a los propietarios y, como todas las limitaciones, al final acaban con subidas de renta.
Ya.
Esto lo que va al final a suponer es menos viviendas en el mercado, porque hay gente que dice, bueno, ya estoy cansada de que me estén limitando cosas, hoy esto, mañana lo otro, el siguiente lo que sea, lo pongo a la venta y la dejo de tener en el mercado, o bien la meto en turismo vacacional, que no tengo el mismo problema que los arrendamientos de larga duración, o bien subo la renta para paliar un poco estas diferencias.
Desde el desconocimiento total, Carmela, por ejemplo, nos toca ahora renovar ese contrato de alquiler. ¿Podemos negarnos? ¿Podemos decirle al inquilino que se tiene que ir, dada esta limitación?
Sí, por supuesto. Si el contrato de alquiler se acaba, el propietario puede decirle al inquilino que para renovar le pide X cantidad o simplemente que no le interesa renovar y que, por tanto, abandone la vivienda. Evidentemente, siempre cuando acaba un contrato es una facultad del arrendador y también del arrendatario el decidir no renovar.
Carmela Lavandeira, vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia. Gracias, como siempre.
Un abrazo, Eva, para todos los oyentes y buen día.
Pues las comunidades de vecinos no son las únicas que sufren las consecuencias de esta situación. Algunas entidades sociales, como la Sociedad Deportiva Hípica, han decidido también tomar medidas para minimizar los gastos de sus instalaciones, ¿no, Elabao?
Sí, han adaptado sus horarios y han puesto en marcha medidas de ahorro energético ante el desmesurado incremento de costes de energía y gas. Así lo han comunicado a sus asociados. Las acciones han entrado en vigor este pasado lunes para salvaguardar la viabilidad de la entidad. La factura de la luz se ha cuadriplicado en los últimos meses. Lo ha comentado a COPE su presidente, Santiago Togores.
El tema de la factura de la luz en la hípica, ¿no? Ha subido, pues, se han multiplicado por 4. Es decir, si nosotros pagábamos una factura de luz entre 3.500 y 4.000 euros, pues ahora estamos pagando una factura de luz entre 12.000 y 13.000. Es un disparate, ¿no? Bueno, ya de momento puede aguantar todo esto, pero claro, yo supongo que esto puede aguantar esto, pero los recursos de las sociedades son, como todas las empresas, etcétera, son limitados.
Claro, imagínate, 8.000 euros más cada mes, por 12 meses. Los costes, evidentemente, se multiplican y mucho con los recursos que ya están previstos en un presupuesto, con una sociedad, en este caso la hípica, puede pasar en cualquier empresa o en cualquier vivienda. Van a ser muy estrictos con los horarios de cierre y a partir de esa hora se apagará todo. Además, han concentrado, por ejemplo, el horario de las saunas para tirar menos de la luz. Ahora se podrán usar 4 horas por la mañana y 3 por la tarde.
Es organizarnos un poquito y ser un poquito más riguroso en el tema de los horarios que ya teníamos planteados, como son sobre todo las actividades acaban a las 10, y entonces a las 10 vamos a desconectar tanto focos de pistas de pádel como focos de pistas de tenis. Y después, bueno, pues evidentemente a las 11 la sociedad va a cerrar, todos los fines de semana, que puede estar hasta las 11 y media, 12 menos cuarto, y vamos a ser estrictos con ese horario, para que de alguna manera esto, bueno, pues produzca un ahorro energético, y no dejar encendidos los focos de las pistas, ni las saunas encendidas, ¿sabes? Porque ahora está el tema complicado.
Esto como plan de choque. Están explorando ya otras medidas de ahorro, como la instalación de placas fotovoltaicas, como una vía para aligerar la factura mientras se mantengan estos costes desmesurados.
Bueno, nosotros ya tuvimos placas solares, pero era para el calentamiento de... Eran para temas de calentamiento de agua. No tuvimos muy buena experiencia, pero bueno... sí, pero vamos a tener que ir al tema de la energía eléctrica, a temas de fotovoltaica, claro. Entonces tenemos espacios buenos para la instalación de paneles fotovoltaicos que nos, bueno, para poder tener un autoconsumo de la energía que se produzca. Eso, bueno, pues a lo mejor te alivia pues un 36% de la factura. Más o menos esto, no cálculo, sí. Un poquito por encima, pero sí es verdad que te va a aliviar mucho durante las horas del día, mientras las horas de sol, etcétera, nos puede producir una energía que, bueno, que más o menos, y para tu consumo puedes suponer aproximadamente un 37% del total.
La Épica tiene una masa social de unos 5.000 socios, 1.800 de ellos de número.
Pues toca apretarse el cinturón, Noela, gracias.
Hasta luego.
Y te cuento, estamos a miércoles, algunas ofertas de empleo.
Renueve, reformas inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y, por ejemplo, una reconocida empresa del sector de distribución de bebidas y alimentación busca carretillero o carretillera. Para carga y descarga de mercancía, preparación de pedidos y colocación de la mercancía en almacén. Se pide carnet de carretillero con al menos 5 años de antigüedad, mucha experiencia manejando carretillas. Se valorará la experiencia en diversas tipologías de carretilla, experiencia en funciones de mozo o almacén. Es un empleo para Santiago que se paga a 14 euros la hora. Y una multinacional con más de 20 años de experiencia dedicada a mejorar la experiencia de los clientes en todos los ámbitos de relación, contact center, multicanal, business, process, service y consultoría, busca teleoperadores para venta telefónica en modalidad de teletrabajo. Se pide formación de grado medio o superior, experiencia como teleoperadora con venta telefónica y trabajando por objetivos de venta. Cada candidato debe tener su propio ordenador para la formación, así como cámara web. Además, para poder teletrabajar, los requisitos del ordenador serían que tenga al menos un 4 GB de memoria RAM y versión de Windows 10. Salario sería de 8-9 euros la hora y un contrato temporal con la posibilidad de entrar en plantilla. La jornada laboral parcial de lunes a viernes de 3 de la tarde a 9 de la noche. Y también se buscan... si buscas una oportunidad profesional, se busca para atención al cliente a una persona para la zona del sur de la provincia de A Coruña. Entre las funciones del puesto, informar a clientes sobre la compañía, productos y servicios, emisión y recepción de llamadas, seguimiento y control de las llamadas efectuadas, registro continuo y detallado de la comunicación, atención y resolución de dudas o gestión de incidencias, entre otras. Se pide conocimientos de programas informáticos como Excel, Word o PowerPoint, actitud proactiva, compromiso y orientación a resultados y orientación comercial con capacidad de trabajar por objetivos. Se pide experiencia de al menos un año en puesto similar. En este caso, el salario sería entre unos 1.200 euros al mes. El puesto es para Santiago. Estas tres ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.ramstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
A estas alturas podríamos decir que estamos en la mitad de la Semana Santa, las puertas de los días grandes. Y en este momento saludamos a Salvador Peña, presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa Coruñesa. Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Y enhorabuena por todo el trabajo que lleváis realizando, que aún queda, pero que estos días se ha visibilizado en las calles. Y yo creo, Salvador, tú me dirás que con muy buena respuesta.
Pues sí, la verdad que sí, muchísima mejor respuesta que otros años antes de la pandemia. La verdad que sí, la gente pues debía tener ganas de procesiones y de, en fin, de actos en la calle y bueno, pues muy bien, estupendo, la verdad.
Bueno, y hay que decir que el tiempo también nos ha respetado, ¿no?
Pues sí, porque parecía que lunes y martes, o sea, ayer y antes de ayer, iban a ser unos días realmente tremendos de lluvia y de la borrasca Evelyn y todas estas cosas que se anunciaban. Y bueno, pues nos ha respetado totalmente, porque el lunes, por ejemplo, que fue la procesión del amor, el perdón y la misericordia, parecía que caían unas gotitas, pero nada, fuera, se despejó el cielo enseguida y nos permitió seguir. El cautivo el domingo de Ramos pues también estaba muy nublado y también nos permitió salir, o sea que, y ayer pues también con la Piedad, con lo cual realmente estamos muy muy contentos porque el tiempo también colabora, ¿no?
Pues sí.
Colabora en la puesta en escena en la calle de las procesiones. Y sí, muy bien, como tú muy bien decías, es mucho esfuerzo mucha gente, se mueve muchísima gente y es mucho esfuerzo porque es acabar una procesión y ya cambiar el paso enseguida de noche al regreso de la procesión para que esté preparado para el día siguiente. Con lo cual es un poco un no parar, ¿no? Es
así. Pues sí. Recuérdanos, ¿qué nos queda por delante? ¿Qué procesiones vamos a poder disfrutar estos días?
Pues mira, hoy la procesión del Santísimo Cristo del Buen Consuelo, que está asignado a la Jefatura Superior de Policía de Galicia y que también pues vendrán las meigas de las hogueras que participan en ella, entre otros, porque bueno, siempre hay representación de las otras cofradías en esta procesión del Santísimo Cristo del Buen Consuelo. Y bueno, pues es la de hoy a las 21 horas. Mañana tenemos, después de la Cena del Señor, que será a las 6, del acto litúrgico de la Cena del Señor, a las 7:30 saldrá la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura, ese pequeño encuentro que es tan emotivo y que a la gente le gusta tanto, sobre todo por lo que nos comentan, que viene gente pues de los alrededores del área metropolitana a ver esta procesión aquí a la Ciudad Vieja. Y bueno, la Ciudad Vieja se presta mucho para procesionar. Realmente es el hábitat natural de las procesiones. Y después el Viernes Santo, pues tenemos el gran día con tres procesiones.
Es el día que más procesiones
mañana
tiene, ¿no?
Efectivamente, sí, que para ser una ciudad como La Coruña, yo creo que es un esfuerzo grande que se ha hecho en los últimos años. A las 9 de la mañana el Vía Crucis Penitencial, que sale de la Iglesia Parroquial de San Jorge, organizado por la Cofradía de la Pasión del Señor y Nuestra Señora del Mayor Dolor, a las 7 de la tarde organizada por la Cofradía de la Soledad y el Santo Entierro de la Orden Tercera Sal del Santo Entierro, que se junta con las tres cofradías de la Pescadería y de la Ciudad Vieja, es decir, nosotros y San Jorge y Dolores, San Nicolás, y después y se presidirá el señor obispo auxiliar. Y también a las 8 de la tarde, en la parte de Cuatro Caminos, nuestra parroquia, en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, pues sale Nuestra Señora de las Angustias con el Cristo del Amor, a las 8 de la tarde. Y eso el viernes, tres procesiones. El sábado, la tradicional procesión de la Soledad, popularmente llamada de Oscaladiños, que sale a las 7 de la tarde de aquí de la Orden Tercera, organizada por la Cofradía de la Soledad, antes de la Vigilia Pascual, y ya el domingo, para finalizar, como broche final, pues Jesús resucitado y Nuestra Señora de la Esperanza, que se encontrarán en la Plaza de María Pita, y que sale a las 11:30 de la mañana de aquí de la Orden Tercera. Y que, bueno, nos acompañará el general en esta procesión que viene a la Escuadra de Gastadores a escoltar a Jesús resucitado.
¿Dónde encontramos o dónde podemos informarnos de los recorridos de todas estas procesiones?
Mira, están en digital, entonces yo creo que en todos los medios digitales lo pueden tener. Ahí vosotros lo tenéis.
Sí.
COPE, lo tienen también en el ayuntamiento. Yo creo que lo tienen en digital porque yo lo he mandado a Turismo y me parece que también lo tienen allí. Y hay algunos puntos de información como el de María Pita, de Turismo Municipal, que tienen folletos, que yo les he proporcionado allí folletos, con lo cual allí María Pita también pueden tenerlos. Y en las iglesias a las cuales también les hemos dado cartel y folletos.
El otro día, Salvador, nos decías, hay que abrigarse, aunque haga frío, y hay que salir a la calle a participar de nuestra Semana Santa. ¿Qué más podemos decir hoy para invitar a la gente que nos esté escuchando a asistir a todos estos actos centrales que todavía quedan de esta Semana Santa?
Pues mira, hoy con más motivo, porque ya comienza lo que es el Triduo Pascual y las vacaciones. Entonces yo creo que hoy la gente puede, si el tiempo lo permite, y yo creo que sí, que va a despejar y va a haber una temperatura, según las previsiones meteorológicas, bastante buena, acercarse a la Ciudad Vieja y realmente ver plásticamente la belleza del Cristo del Consuelo procesionando por nuestras calles, de estas callejuelas del casco antiguo de La Coruña. Yo le invito a toda la gente, porque realmente son fotografías excepcionales las que pueden quitar, y de una belleza plástica fantástica, como dije antes. E invito a todo el mundo, al que es creyente, pues a participar con devoción en estos actos que son de piedad, que son piadosos, y a los que no es creyente que venga a visitar el casco antiguo, que vea procesionar una talla del siglo XVI por las calles de la ciudad, una talla ante la cual dicen que rezó incluso el propio emperador Carlos I, el Cristo del Buen Consuelo, y porque el tronco y la cabeza son del siglo XVI y las extremidades del XVIII, pero dicen que hasta rezó el propio emperador delante de este Cristo. Entonces yo creo que tiene mucho atractivo. Y después que además, en fin, que siempre es una gozada venir a la Ciudad Vieja y pasear por sus callejuelas con buen tiempo, ¿no?
Claro que sí.
La procesión de mañana es fantástica. El encuentro se va a producir en la Plaza de Azcárraga, que yo creo que es una de las plazas románticas más preciosas y bonitas que tiene La Coruña, ¿no? Con esa fuente del deseo en el medio y esos plataneros tan antiguos que tiene allí. O sea, que yo creo que el entorno es magnífico, ¿no?
Pues sí.
Para pasear y para disfrutar.
Queda todo dicho. Salvador, enhorabuena. Bueno. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Esta Semana Santa, aunque tenemos todavía hasta el día 24, pero en estos días uno de los mejores planes familiares está en el Paseo Marítimo de Oburgo. Busca la carpa de Evolution Circus. Presentan su espectáculo Oceánica, el tesoro de Poseidón. Hay espectáculos, por ejemplo, desde mañana hasta el domingo, esta Semana Santa, pero además también tenemos el próximo fin de semana. Y las entradas las podemos comprar en ataquilla.com. Luis Vila, representante de Evolution Circos. Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y cómo es este espectáculo, Luis?
Pues es un espectáculo que mezcla la fusión del circo tradicional con el circo contemporáneo, ¿no? A la vez, pues intentamos pues crear un mensaje concienciador a medida que va transcurriendo el espectáculo, con números que se podría encontrar en diversos circos, como equilibristas, malabaristas, contorsionistas. Pues a medida que va transcurriendo el espectáculo, buscamos también una parte de concienciar a los más pequeños y también a los grandes, ¿no?, de la casa. Entonces, lanzamos un mensaje de la importancia que es proteger los océanos, la naturaleza, a medida pues que, vamos, que puede ser un espectáculo al uso de un circo tradicional, con los números que tiene un circo tradicional, todo es de altísima calidad, pero también intentamos mezclar un poquillo pues lo que es la concienciación, un poco la importancia que tiene todo esto, ¿no?, hoy en día.
Tú eres joven, Luis, pero yo creo que el circo que recordamos nosotros de pequeños ha cambiado tanto a lo que podemos ver en este espectáculo, ¿no?
Efectivamente, sí, un circo tradicional al uso con los animales que era antiguamente, ¿no? Pues era un número detrás de otro, con un presentador anunciando cada número, en este caso no, todo eso se queda atrás. No tenemos animales y no tenemos tampoco presentador. Es toda una historia de principio a fin, o sea, mezclando el arte circense con el arte teatral, ¿no? Intentamos fusionar un poquillo todo eso, es decir, el circo tradicional, el circo moderno y también un poco la temática de un poco del teatro, ¿no? Intentamos mezclar estos tres ingredientes pues para que salga un espectáculo pues nuevo y actualizado hoy en día, ¿no? Como puede ser este el caso.
Y hay ganas de circo, Luis. ¿Cómo va? Porque ya hemos tenido funciones este pasado fin de semana, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros debutamos el día 8 y la verdad muy contentos porque fue un gran éxito. El viernes prácticamente lleno el circo, el sábado la primera también llena y el domingo la de las 5 también completamente llena. Entonces, la verdad, hay muchas ganas de circo, además de circo, pues de calidad, ¿no? Nosotros ya es el cuarto año que apostamos por la ciudad de La Coruña, ¿no?, para venir aquí. Y la verdad, siempre que venimos, pues siempre nos acogen de una manera pues maravillosa, ¿no? De hecho, la gente ya nos conoce y nos pregunta cada año cuándo vamos a volver, porque para eso cada año cambiamos todo el espectáculo, ¿no?, que llevamos para poder pues repetir las ciudades, determinadas ciudades en nuestra gira.
¿Y vosotros que estáis ahí, lo pasan mejor los peques o los mayores?
Pues no te sabría decir, o sea, yo creo que lo pasa bien, o sea, toda la familia, es un espectáculo para todos los públicos, aunque ya te digo, tiene una historia, pues eso, de concienciar a las personas, de la importancia que es no tirar plásticos a la naturaleza, la importancia de todo esto si queremos seguir disfrutando de ella, ¿no? Pero es un espectáculo que gusta tanto a pequeños como a mayores, no es un espectáculo, por decir la palabra circo, al uso que sea solo para los niños, ¿no? No, la verdad, nosotros intentamos buscar un espectáculo pues que tanto gustara tanto a adultos como a niños. De hecho, tenemos un montón de parejas de 20, 20 y pico años que vienen a vernos, que eso antes no era tradicional en un circo, ¿no? Pero nosotros, como lo hicimos de una forma, pues eso, más moderna, por así decirlo, pues sí que es verdad que estamos atrayendo esa clase de público.
Hay futuro, por lo que estás contando, Luis. Porque, ¿cómo vivisteis, o más bien, cómo sufristeis todo el tema de la pandemia?
Pues nosotros empezamos en octubre del año pasado, otra vez nuestra gira, y justo en marzo, o sea, cuando empezó la pandemia, el día 14 creo que fue, pues estábamos en Vigo, ¿no?, en la ciudad de Vigo. Entonces, pues nos quedamos confinados ahí, ¿no?, como todo el mundo, unos meses, y luego ya cuando pudimos circular, pues nos fuimos para nuestras respectivas viviendas, nuestras sedes, ¿no? Y nada, estuvimos pues prácticamente 2 años sin trabajar, hasta octubre del año pasado, que volvimos a retomar la gira, y la verdad pues muy contentos. Empezamos en Valladolid, hicimos Santiago, hicimos Ferrol, y la verdad muy contentos. O sea, la gente reaccionó muy bien, en el espectáculo aprovechamos este parón, ¿no?, obligado para preparar el nuevo espectáculo, y la verdad pues lo debutamos en octubre y muy bien. O sea, fue duro, ¿no?, como todos los trabajos, como todos los sectores, que tuvimos que vernos forzados, ¿no?, a parar, pero la verdad, pues aprovechamos para ensayar el nuevo espectáculo que estamos representando ahora en La Coruña.
Yo decía antes, Luis, las entradas las podemos comprar en ataquilla.com, pero las podemos comprar también en el propio circo.
Sí, efectivamente. Nosotros las vamos a poder comprar a través de la plataforma de, como bien dices, de ataquilla.com, y luego, aparte, en el propio circo, siempre y cuando pues no se agoten, ¿no? En el caso, por ejemplo, del domingo, a las 12 de la mañana, estaban ya agotadas las entradas. Entonces, claro, en esos casos, pues sí que no se, si están agotadas, pues no se podrán comprar.
Claro.
Pero si no, si quedan algunas para las determinadas funciones, pues sí que podrán adquirirlas el mismo día en las taquillas del circo.
Luis, enhorabuena, bienvenidos. Por muchos años más, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad y animamos a todo el mundo que venga a vernos.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope Coruña.
Estar informado.
Este mediodía comienza la segunda fase de la operación de tráfico de Semana Santa. Hoy se espera salida masiva de vehículos. El delegado del Gobierno, José Miñones, nos invita a tener sentidiño y echar por tierra lo que determinan los algoritmos para estas fechas.
En referencia a la previsión que los algoritmos nos dan y que pronostican que 36 personas perderán la vida en las carreteras en estos días, tres de ellas en Galicia. Seguro que nadie piensa que puede ser él o un familiar suyo, pero la realidad es que detrás de cada muerte hay un padre, hay una madre.
El 061 pide precaución en los desplazamientos y hacen un llamamiento. Cuando se produce un accidente de tráfico, la persona en el lugar del siniestro puede ser de gran utilidad al facilitar toda la información relevante, según las indicaciones que transmita al personal sanitario que está al otro lado de la línea. Durante la Semana Santa del año pasado, este servicio sanitario asistió a 122 personas en Galicia. Una de ellas falleció en el punto del accidente. A ver si este año conseguimos dejar eso en cero. Vamos también a conocer la situación de cómo se está circulando hasta ahora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y conectamos para ello con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora, Juan?
Buenos días, Eva. Pues de tranquilidad en general, un poco lo que viene siendo el tráfico en los días precedentes, durante toda esta semana, y ahora mismo con tráfico fluido en las vías principales. Es verdad que esperamos un aumento en el tráfico de salida de la ciudad, pues a partir de las 2:30 y también a última hora de la tarde.
¿Ha habido algún accidente, Juan?
No, ninguno registrado hasta el momento por el equipo de testado.
¿Y alguna previsión que tengamos que tener en cuenta?
Para hoy ninguna destacada, para jueves y viernes continuamos con el rodaje de la película en la zona centro. A partir de las 8 de la mañana se va a cortar la plaza Pontevedra. Se permitirá la salida por Payo Gómez hacia San Andrés y la salida hacia Juan Flores desde el túnel, desde Rubine, Modesta Goicuría y desde la calle San Andrés. Y para aquellos que vengan por la avenida Finisterre y Francisco Mariño, serán desviados por la calle Juan Flores.
Gracias, Juan. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Y los casos de coronavirus y la hospitalización suben hoy respecto a ayer. Se acercan de nuevo a 2.300 con la detección de 270 nuevos contagios en 24 horas solo con las pruebas realizadas por el Sergas, porque recordamos que los positivos que detectamos en casa no se están contabilizando. Las personas ingresadas con COVID se acercan a las 140, 35 más que hace una semana. Y en este tiempo no ha dejado de crecer la incidencia a 7 días en la ciudad. Está por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes, lo que antes considerábamos riesgo ya muy alto. 1:53, vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, nos queda un lejos en el tiempo porque el partido es el domingo.
Sí.
Pero ya no vamos a volver a hablar hasta el próximo lunes,
con
hasta
lo
que
cual,
ya pase.
¿Quieres que te haga un poco la ficha del partido?
Exactamente.
Venga, pues vamos allá. Lesionados seguros, los dos laterales derechos, Víctor García y Trilli. Apunta que Villares volverá a estar en esa demarcación. Y anda ahí con las dudas de Jaime Sánchez y también de Diego Aguirre. En principio parece que Diego Aguirre podría empezar a entrenar mañana. Habrá que ver cómo evoluciona, pero nunca para entrar en ese once inicial. Y Jaime anda con problemas en el tendón de Aquiles. El Depor, a la espera de esa resolución que le dé dos puntos extras, porque le darían la victoria frente al Bilbao Athletic, en A Coruña están convencidos de que les van a dar la razón. Esto se trata de amarrar el segundo puesto, porque ahora ya se trata de pensar en los playoffs. Y hoy hablaba precisamente William de Camargo. El Depor no pasa en un buen momento, eso lo sabemos todos. O sea, no hay que haber ido a Harvard ni haber estudiado un supermáster para saber que el Depor no pasa su mejor momento. Y de lo que se trata es de, en este tramo final, además de amarrar la segunda plaza, intentar recuperar las mejores sensaciones.
En comparación a la primera vuelta, íbamos a cualquier campo, estábamos en una dinámica muy buena y ganamos todo el partido. Tenemos que saber manejar ahora el momento y llegar, si nos toca playoff, pues llegar en nuestro mejor momento y recuperar la confianza.
Y por si alguien está haciendo planes, del 8 al 12 de junio. Martes y miércoles serían las semifinales, sábado y domingo las finales. Pero si alguien está pensando, voy a coger unas vacaciones, unos días a lo mejor, pero no me quiero perder el playoff. Del 8 al 12 de junio serán esas eliminatorias por el ascenso a segunda y van a ser en Galicia. Todavía no está claro o todavía no es oficial los estadios que van a albergar esos encuentros. Uno de ellos va a ser Riazor. Eso no significa que el Depor sí o sí vaya a jugar en su casa.
Bueno, vamos a ver cómo vemos el partido. Dice Leti 2-1. Pepe...
3-0.
3-0.
Vamos.
Sí que lo ves optimista.
¿Y por qué no?
Suso.
1-2.
1-2. Al contrario, pierde el Depor.
Sí. Viene Alfredo Santalena, por cierto, el héroe de la primera Copa del Rey, el autor del tanto, que es el entrenador del conjunto madrileño.
Pues yo voy a repetir resultado. No sé si va a repetir 11, pero yo voy a repetir 1-1.
Venga, pues vamos a ver lo que
ocurre. A ver qué pasa.
El domingo desde las 12 menos cuarto, lo contamos con Liaño, con Juan Jordi, con Leti, con todo el equipo. Y hoy, desde las 7 menos cuarto, sigue el mejor hockey del mundo en el Palacio de los Deportes de Riazor. Barcelos Liceo, ya está, el conjunto verde y blanco en cuartos de final, pero quiere el primer puesto. Y haremos programa especial hoy en Deportes Cope Coruña, hablando mucho, muchísimo de hockey y de la Golden Cup.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Pues seguimos hablando de deporte porque vamos a hablar de pádel con Laura Silva. Laura, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva. Pues bueno, Gadis, como sabes, está en lo cultural y en lo deportivo, como no, y también en la acción social.
En lo saludable y en lo importante.
Efectivamente, que también quería recordar que entre la gente en la página de Facebook de Gadis, porque están colgando unas recetas con unos vídeos muy bonitos y donde pues hay unas ideas muy variadas y nos hace ameno a lo mejor cocinar, ¿no? Que nos den ideas. Así que entren en la página de Facebook y todos los sorteos que además sabes que tenemos cada cierto tiempo. Mm-hmm. Bueno, pero recordarte que desde el 10 al 17 pues está celebrando este torneo, es el décimo Open de pádel que hay en La Coruña, ya sabes, en el polígono de Bergondo, donde está este club, que bueno, es uno de los más considerados, puesto que tiene bastantes torneos y unas instalaciones espectaculares. Podemos disfrutar pues de todos aquellos que estén participando, tanto federados como no federados también. A partir de los 40, digamos que es la competición senior, y aunque no estés federado puedes participar, y también categoría infantil, masculino, mixto, y los veteranos, como te decía, o veteranas. Son unos 3.000 euros que se van a repartir en dinero para todos aquellos que ganen. Y bueno, y como no, el cuadro de consolación pues para los que han participado. Que bueno, que el pádel, como sabes, es un juego bastante bastante intenso. Así que todos los amantes del pádel están de enhorabuena, que pueden participar los que se han apuntado.
Yo conozco a mucha gente aficionada al pádel.
Claro, porque además las instalaciones son muy buenas y pues están cubiertas, lo cual quiere decir que se puede jugar durante todo el año, aparte de tener pues una zona de cafetería y para poder estar con wifi en todos los locales, un sitio espectacular para poder ir a practicar, gastar energía y quemar todo ese estrés que el día a día nos lleva, porque bueno, los grandes jugadores de pádel saben qué es eso, ¿no? Un poco para descargar ahí la adrenalina y crear más endorfinas y sentirte pues bien. Así que es un Open muy interesante que, como te digo, participa Gadis, pues como todos los años, apoyando a este club que está, bueno, pues haciendo una gran labor por el pádel en La Coruña.
Bien,
eso es lo que tenemos, dime.
Iba a decir bien por Gadis, por apoyar todas estas iniciativas que son tan importantes.
Efectivamente, y bueno, recordar que también a principios de mes estuvimos en el Smorgafest, que es este festival de música independiente en Sarriá, Lugo, del que no dimos nota, pero también estuvo ahí Gadis apoyando pues ese festival de música tan querido por muchos jóvenes y mucha juventud gallega y fuera de aquí.
Laura, gracias. Un abrazo.
A ti, Eva,
hasta luego.
Un abrazo.
Pues vamos con algunas de las citas de la agenda de esta jornada.
Sigue la Semana Santa con agenda intensa. Desde hoy al domingo hay 7 procesiones. Todos los recorridos y horarios los puedes consultar en nuestra página web cope.es/coruna. Para toda la familia recomendamos el mejor circo Evolution Circus en el Paseo Marítimo de Burgo con su espectáculo Oceánica, el tesoro de Poseidón. Hay sesiones del jueves al domingo, además del sábado y el domingo de la semana que viene. Las entradas se pueden comprar en ataquilla.com. El Museo de la Ciencia y Tecnología celebra Semana Santa con actividades en familia. Invitan a reflexionar sobre observaciones primitivas en el cielo o cómo ha imaginado el ser humano un viaje por el espacio.
Pues esas son algunas de las opciones que tenemos para esta Semana Santa. Hay muchas más. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.